Vamos a pasar a la lectura bíblica. Os animo a abrir vuestras Biblias en Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Señor, te rogamos que hoy, una vez más, tú intervengas, Señor, en nuestras vidas, que tú, por medio de tu palabra, nos sigas ayudando a crecer y a desarrollarnos y a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Señor, te rogamos que tanto aquí abajo como arriba con los niños, tu palabra actúe eficazmente en nuestras vidas y que podamos pues ser, Señor, lo que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos os habéis subido a un ascensor en el día de hoy? Algunos, hoy muy pocos, ¿no? Os gustan las escaleras. ¿Diríais que los que os habéis subido al ascensor teníais mucha fe cuando subisteis al ascensor? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te metes en esa caja y el cable falla. Estás perdido, ¿verdad? Los que habéis cogido el coche en esta mañana, ¿diríais que al coger el coche habéis hecho un gran ejercicio de fe en vuestra vida? Bueno, podríamos decir que sí. Recientemente hemos escuchado la triste noticia que aquí en nuestro pueblo, al lado en Cañellas, el viernes por la noche, después del culto de oración, pues parece ser que un coche tuvo un choque frontal con una furgoneta y falleció el conductor del turismo, falleció la copiloto de la furgoneta y el conductor de la furgoneta pues está herido. No sabemos quiénes son, no sabemos si eran personas creyentes o no creyentes. Pero estoy seguro que si esas personas supieran lo que les iba a pasar ese día, pues de ninguna manera habrían cogido el coche. Entonces, a la hora de coger el coche, probablemente tenían fe, tenían confianza en que no les iba a pasar nada, ¿verdad? Es posible que, o algunos de vosotros, o que hayamos escuchado en las redes, que se ridiculiza a la gente que tiene fe porque se cree que la fe es como un pensamiento mágico en cosas que realmente no tenemos ni idea si son o no son y que tener fe pues es como este chupete emocional que algunos tienen para pues enfrentar el miedo a la muerte o para enfrentar las dificultades de la vida. Lo que probablemente no se dan cuenta las personas que se burlan, en este caso de los creyentes, es que todo el mundo vive según una fe. Todo el mundo vive con ciertas confianzas, seguridades que da por hecho, pero y que condicionan su vida. Hoy nos acercamos a la palabra de Dios y llegamos a un capítulo muy especial en toda la Biblia. Algunos lo llaman que este es el capítulo de los héroes de la fe. Yo prefiero llamarles testigos de la fe, ¿no? Porque lo de héroes, pues bueno, es debatible en algunos casos. Pero, sin duda, Hebreos capítulo 11 es un capítulo que nos hace reflexionar y que nos anima a tener una fe verdadera y a perseverar hacia adelante. Llevamos un parón de 2 meses con el libro de Hebreos y hoy retomamos esta carta que, si el Señor permite, yo tengo fe de que la acabaremos de ver durante este año. ¿De acuerdo? Hemos estado viendo hasta ahora los 10 primeros capítulos de esta carta y, para resumirlo mucho, mucho, diremos que el autor ha estado escribiendo con mucho detalle sobre la persona y la obra de Jesús, mostrándonos que Jesús es el cumplimiento, la plenitud de lo que las Escrituras del Antiguo Testamento anunciaban. Y si recordáis, el autor de la carta a los Hebreos está escribiendo a una comunidad de creyentes que vienen de trasfondo judío y que, tras pasar un tiempo seguramente prolongado de dificultades, pues están planteando regresar a, digamos, la fe judía, o a regresar a, pues, el antiguo pacto, a eso, a los sacrificios, al sumo sacerdote, al templo, a estas cosas que habían practicado en el pasado y que ahora no tenían, y de alguna manera pues sentían que quizás se habían equivocado, que esto de seguir a Jesús, pues quizá al principio sonaba muy bonito, pero luego en la práctica es difícil. Entonces, el autor de Hebreos les anima, les exhorta de todas las maneras posibles a que no se echen para atrás, que se den cuenta que Cristo es mejor que todo lo que el antiguo pacto contenía. Y como decía, el autor está tratando por todos los medios, ¿no?, que estos creyentes no se vuelvan atrás, no abandonen la fe. Ya les ha hablado un montón de Jesús, les ha explicado todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Jesús implicaba. Y ahora, llegando al capítulo 11, lo que va a hacer es mostrarle una retahíla, pero eso suena un poco antiguo. Hay una palabra, una lista, ¿vale?, podríamos decir, de ejemplos de personas que vivieron por la fe. Y se supone que esta lista lo que tiene es que ayudar a estos oyentes a seguir adelante, a perseverar en la fe. Y si os acordáis, al final del capítulo 10, el autor citaba a Habacuc, en esta cita famosa que nos suena, ¿no?, que decía que mi justo vivirá por la fe, y si no, y si retrocede, dice, mi alma no se complacerá en él. Esta es la cita de Habacuc, y luego el autor de Hebreos añade, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Quiero que nos quedemos con esta frase: fe para la preservación del alma. Hoy nos metemos de lleno en este capítulo 11, un capítulo donde el tema central es la fe. Y lo que vamos a ver hoy en estos primeros 7 versículos... son 3 señales de una fe que preserva el alma. Pero antes de ver las señales, el propio texto nos va a dar una definición de fe. Porque cuando hablamos de fe, pues la verdad es que el término en la propia Biblia es muy amplio. Entonces, vale la pena que el autor mismo nos concrete a qué se está refiriendo con fe. Y eso lo encontramos en los primeros 2 versículos. El autor dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Bueno, ¿a qué se está refiriendo entonces el autor con la palabra fe? Bueno, el autor señala varias cosas que nos pueden llamar la atención. Por un lado, dice que fe es certeza, que fe es convicción, es decir, confianza, seguridad. Escuchaba un debate entre ateos y creyentes, ¿vale? Era muy violento. La verdad es que no recomiendo este tipo de debates donde lo que intentas es dejar mal al otro y tal. Mejor hagámoslo con mansedumbre. Pero bueno, estaban muy encendidos, ¿no? Entonces, los ateos acusaban a los creyentes, pues eso, de tener una fe ingenua, ¿no? Una fe que se lo cree todo. Y los creyentes le decían a los ateos, no, es que tú vives con fe, tú tienes fe. Y decía el ateo, no, no, yo no tengo fe, yo tengo confianza. Yo tengo confianza, yo tengo confianza. Lo repetía una otra vez. Y al final del debate, el creyente se levanta y dice, bueno, tal persona dice que no tiene fe, que tiene confianza, confianza. Y empieza a repetir, confianza, confianza. Dice del latín confide, que significa con fe. ¿Qué le estaba mostrando? Pues que al final llámale fe, llámale confianza, pero ¿estás hablando de qué? De lo mismo, de una convicción, de una certeza, de una seguridad en algo. Y eso es lo que el autor de Hebreos nos está mostrando. Fe es certeza, fe es convicción. Ahora, ¿en qué? Porque ahí está lo importante. Decimos que todo el mundo tiene fe, pero si este autor nos está hablando de la importancia de la fe, será porque es importante tener fe en algo en concreto. Dice él que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, la certeza de lo que se espera, de algo que tiene que ver con el futuro. Y por otro lado dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe tiene que ver también con cosas que quizá no percibimos de una forma tangible o que no podemos percibir a través de los sentidos. Os decía hace algunas semanas, que uno de los motivos por los cuales estos creyentes de trasfondo hebreo estaban dudando es porque pues venían de siglos y siglos y siglos de estar en una religión, en un sistema donde todo era tangible. O sea, ellos pues cogían su sacrificio, lo traían a un templo, a unas paredes, a unas salas que ellos veían al sumo sacerdote, veían el fuego, se podía oler el olor. Luego, pues además, disfrutaban de los sacrificios, se pegaban unas buenas comilonas. Era todo muy tangible, se tocaba, se veía, se olía. Pero de repente empiezan a seguir el camino de Jesús y todos esos elementos tangibles a los que estaban acostumbrados desaparecen. Y esa cercanía con Dios, esa comunión con Dios que podrían expresar en estos elementos tangibles, de repente se transforma en otra cosa que no ven, que no pueden percibir, que no pueden tocar. Entonces empiezan, pues claro, a dudar. Esto es algo nuevo. Es como si te dicen pues que camines por un puente que no puedes ver. Tiene su peligro, ¿no? Pues claro, estos hebreos estaban con esas dudas, ¿no? De pues quizá tenemos que volver atrás a lo que nos hacía sentir bien, lo que nos daba seguridad, etcétera, etcétera. Insistimos, el autor le dice, no. Vamos a ver qué es la fe, qué implica la fe. Y en parte, como hemos dicho, es convicción también de lo que no se ve. Ahora, les está hablando claramente de la fe. Y en sí, el autor está metiendo pues el dedo en la llaga y está señalando dónde quizá está el problema de estos hebreos. Quizá están dudando sobre su futuro, quizá están dudando de que Dios, en medio de todas esas pruebas, realmente les pueda sostener, les pueda cuidar. Quizá están dudando, como decíamos, de este nuevo camino abierto por Jesús, que sí, claro, nos dicen que nos acerca a Dios, que nos da realmente la salvación completamente, pero ahora mismo, en medio de mis dificultades y de mis pruebas, yo no siento esa plena seguridad y certeza de que ese camino que yo no veo realmente está allí. Lo que necesitan estos hebreos, estos creyentes, es perseverar en la fe, perseverar en la certeza de lo que esperan, es decir, confiando que recibirán todo lo que Dios ha prometido en su palabra y a la vez perseverar en la convicción de lo que no se ve, confiando en lo que Jesús hizo en la cruz, confiando en que lo que Él hizo es suficiente y que ellos no tienen que añadir nada más, no tienen que coger lo de Jesús y sumarle algo de su parte. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es que además de todo esto, además de meter el dedo en la llaga, el autor también les está mostrando que esto de la fe no es tan nuevo como quizás se piensa, que esto de la fe es súper antiguo, es casi tan antiguo como la historia de la humanidad. En el versículo 2 decía que por la fe los antiguos de Génesis recibieron aprobación de parte de Dios. Es decir, ya los primeros, las primeras personas, en este caso pues vamos a ver a Abel, a Noé, vamos a ver a Enoc, esto todo es antes de Génesis 6, antes de Abraham incluso, esto ya recibieron aprobación de parte de Dios por la fe. Tanto ellos que se suponía que querían volver a lo de antes, a lo antiguo, a lo tal, el autor les está mostrando, oye, que lo antiguo realmente es la fe, lo que leíamos en Habacuc, mi justo vivirá por la fe. El versículo 3 no lo voy a desarrollar porque prefiero centrarme en los tres ejemplos de fe que nos pone a continuación el autor. Simplemente diremos, es el versículo que nos habla de que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Qué quiere decir? Básicamente que la fe nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos y en este caso la fe, por la fe entendemos que el mundo fue creado por Dios, que las cosas que se ven, materiales, provienen de la palabra de Dios, de lo que no se ve. Históricamente, o la historia de la filosofía, la historia de la ciencia antigua y todo eso, pues muchos creían que el mundo era eterno y que, pues si tú te ponías, esto proviene de esto, de esto, de esto, de esto, al final tenías una regresión infinita que nunca acababa, siempre había otra causa. La Biblia, los creyentes, saben, por la palabra de Dios, que no, que el mundo tiene un principio y que todo lo que existe, todo lo que se ve, proviene de lo que no se ve, de la palabra de Dios, del Dios invisible. Eso es lo que diré respecto al versículo 3. Si queréis investigar, profundizar un poco más, os animo a que pues, cojáis un comentario bíblico podáis leer en profundidad porque realmente es muy interesante todo. Pero entonces, ahora sí, vamos a centrarnos en los siguientes versículos donde vamos a encontrar estas tres señales que apuntan hacia una verdadera fe, hacia una fe que preserva el alma. Y sin duda, el autor escribe este capítulo, eso, para animar a sus lectores a tener fe, a perseverar, aunque surjan dificultades, que no se rindan, sino que sigan caminando hacia adelante. Pero no obstante, vale la pena que hoy nosotros, a la vez que somos animados también a preservar y a perseverar en la fe, también nos demos cuenta si realmente en nuestra vida hay una fe verdadera, genuina, o si estamos viviendo con una fe superficial, una fe que al final no salva. Te animo a que ahora podamos ver estas tres señales de una fe verdadera y que en tu corazón, en tu mente, estés reflexionando si realmente ese tipo de fe está en tu vida. Primera señal que vemos en estos versículos sobre la fe nos lleva a dar lo mejor a Dios. Versículo 4 dice así, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Obviamente es importante que cuando el autor de Hebreos nos habla de un personaje, pues que conozcamos la historia, porque pensad que le está hablando a gente pues que se sabía el Antiguo Testamento de arriba abajo. Así que Por los que no conocéis la historia de Abel o no la sabéis en profundidad, dejadme que vayamos un momento a Génesis capítulo 4, os animo a que lo busquéis en la Biblia, donde podemos ver algunos detalles de esta historia de Abel. Y lo que sabemos y lo que vemos en Génesis 4 es que Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, tienen dos hijos, Caín, que se dedica a labrar la tierra, y Abel, que es pastor de ovejas. Y en Génesis 4, versículo 3, leemos lo siguiente. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Bueno, claro, esto parece que a Caín pues le sentó fatal y que Caín fue acumulando una especie de mezcla de envidia, de ira, y lo que acaba haciendo Caín es que pues asesina, mata a su hermano Abel. Ahora, ¿qué es lo que señala el autor de Hebreos respecto a este episodio? Dice que fue por la fe que Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. No se nos dice exactamente qué trajo Caín, pero quizá pues traía, él labraba la tierra, pues trajo alguna verdura pocha o alguna patata fea, no sé, o quizá eran frutos normales. Pero lo que sabemos es que esta ofrenda que Caín trajo, que la trae por iniciativa propia, o eso no parece que nadie le mande que la haga, pero Caín trae esta ofrenda, pero no tiene nada que ver con la ofrenda que Abel trae. Abel trae, él es pastor de ovejas, pues él dice que trae de lo mejor, de los primogénitos de sus ovejas. Bueno, solo con un paréntesis, está bastante claro que Dios prefiere la carne que la verdura. O sea, este es el pasaje clave para entender que, pues, qué es lo mejor, ¿no? Pero bueno, dejemos eso aparte. Abel ofrece algo mejor por la fe. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interviene la fe en este caso? El hecho es que al dar a Abel de lo mejor que tiene como sacrificio, está, por un lado, renunciando a eso para sí mismo, ¿verdad? Ya no lo va a disfrutar como podría disfrutarlo. Ya está renunciando pues, a que esta oveja siga creciendo, está renunciando a la lana que le pueda dar, etcétera, etcétera. Es de las buenas. Pero es que no solo eso, además está renunciando, en este caso, a que esta gran oveja se reproduzca y con sus buenos genes tenga otras buenas ovejas y que poco a poco el rebaño de Abel se vaya haciendo cada vez más potente, más fuerte y Abel pues cada vez tenga más. ¿Qué significa que Abel tiene fe? Pues aparte de que está renunciando a esta oveja y a las potenciales ganancias que le da, lo que identificamos de esta fe es que es una fe que confía en el Señor, que sabe que Él es el que va a proveer para mí. Yo le doy lo mejor a Dios porque sé que Él va a cuidar de mí. Pero además, la fe de Abel también le hace apreciar correctamente a Dios, entendiendo que Dios se merece lo mejor. La fe que tiene Abel le hace entender, le hace ver que, ostras, Dios es tan maravilloso que se merece que yo le dé lo mejor. Y eso es lo que hace Abel, eso es lo que vemos recogido en la Escritura. El texto de Hebreos nos dice entonces que Dios da testimonio de la ofrenda de Abel, es decir, al mirarla con agrado, está diciendo, este es el tipo de ofrenda que me agrada, que me complace. Ahora, ¿creéis que Dios está contento porque dice, ah, por fin me traen una buena oveja? Hoy voy a disfrutarlo. Está claro que no. El Salmo 50, por ejemplo, nos habla de que Dios no necesita nuestras ofrendas. Dios no necesita que el ser humano le esté dando esto o lo otro porque pobre Dios va a pasar hambre o está cansado. No, no dice Dios. Dios dice, si la tierra es mía, Dice, si yo quiero algo, ¿no lo voy a coger? Pues claro que sí. Entonces, lo importante de darle lo mejor a Dios no es que, ay, así Dios estará bien, estará, ya suplimos sus necesidades. No. Lo importante de dar lo mejor a Dios en el caso de Abel, y obviamente también en nuestro caso, es que esa ofrenda refleja un corazón con una fe genuina, una fe que realmente aprecia a Dios por quien es y que confía en la provisión y en el cuidado de Dios. El texto también señala, ¿no?, que por la fe, pues digamos que la ofrenda de Abel pues trascendió a la historia, digamos, que incluso la ofrenda de Abel trasciende a su propia vida, porque, como vemos, él es asesinado por su hermano. Y este asesinato lo que hace es que esta ofrenda perdure por miles de años, o sea, su sentido, su enseñanza. Ahora, ¿qué nos enseña entonces el testimonio de Abel hoy a nosotros? ¿Qué implica para nuestras vidas? Pues es súper sencillo, ¿verdad? Hacer la conexión. Que si tú, por la fe, le das lo mejor a Dios, lo más probable es que tu hermano te mate por envidia, ¿verdad? Es la conexión más lógica. Bueno, espero que no penséis así. No es nuestra experiencia en esta iglesia, ¿verdad? No. No es imposible, ¿eh? Tampoco te lo digo, pero bueno, es bastante improbable. Lo que nos demuestra, o lo que nos muestra la ofrenda de Abel, es que una señal de una fe verdadera es que le ofrecemos lo mejor a nuestro Dios, porque le apreciamos mejor, porque le valoramos más apropiadamente y porque confiamos en su provisión. No quiero hoy hablar del tema del dinero, las ofrendas y eso, porque de aquí unas semanas va a venir un predicador que nos va a hablar de la generosidad. Entonces, no quiero que penséis que estamos aquí hablando de este tema cada dos por tres. Pero sí me gustaría señalar que, obviamente, este principio de darle lo mejor de nuestra vida a Dios, pues es una señal muy evidente de nuestro estado espiritual. Y, por supuesto, si lo que ofrendamos materialmente a Dios tiene importancia, o sea, de ninguna manera lo dudéis. El reino de Dios avanza en todo el mundo a través de esta provisión que Dios hace a través de su pueblo. Y la Biblia nos llama a ofrendar en este sentido, a ofrendar con alegría, no por obligación, sino pues siendo dadores alegres. Así que, solo por decirlo, si tienes falta de deseo o de compromiso en este área, puede ser que sea una señal de una falta de fe genuina. Pero, bueno, me gustaría que podamos considerar esto como un principio más amplio que no el solo hablar de ofrendas. Y lo cierto es que la fe genuina nos lleva a dar lo mejor a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos. En nuestra relación personal con Él, por ejemplo. ¿Qué tiempo le dedico diariamente a mi Señor, a mi Dios? Sea leyendo, sea meditando, sea orando, sea cantando, sea sirviéndole. Claro, no es lo mismo sentarme, pues eso, media hora, con tranquilidad, a leer la Biblia, teniendo la mente fresca, pues que leer rápidamente, leo dos versículos antes de irme a dormir, después de haber estado viendo la tele dos horas. Veis la diferencia, ¿verdad? El tiempo y la atención que le ofrezco a mi relación con Dios puede, y sin duda refleja, la fe que tengo. Otro ejemplo, ¿qué lugar tiene la voluntad de Dios, por ejemplo, en la planificación de mi vida? Es decir, cuando decido si me voy a vivir aquí, me voy a vivir allí, cuando decido qué carrera, qué módulo voy a estudiar, con qué persona me voy a casar. La voluntad de Dios, revelada en su palabra, ¿condiciona mis decisiones? ¿Voy a hacer una cosa u otra teniendo en cuenta qué es lo mejor para Dios? ¿O voy a hacer lo que quiero y cuando lo haga, pues si le gusta a Dios, perfecto? Y si no, pues ya le pediré perdón, no pasa nada, ¿no? ¿Le estoy ofreciendo lo mejor a Dios de mi vida? Bueno, el testimonio de Abel nos muestra que una señal de fe verdadera es que nos lleva a dar lo mejor de nosotros a Dios. Esta es la primera señal. Vamos con la segunda señal de una fe que preserva el alma. La segunda señal, podríamos decir, es que disfrutamos de la comunión con Dios. Versículo 5. Déjame que beba. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, probablemente la historia de Abel la conocíamos bastante. ¿Cuántos conocéis la historia de Enoc? Bueno, varios, pero no es, digamos, la historia más conocida, porque realmente es súper breve. Y como es, no es ni la más larga ni la más popular, pues dejadme que la lea. Ahora sí, estamos en Génesis capítulo 5, porque para que sepamos de qué está hablando el autor. Génesis 5, versículo 21, en adelante. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esto es todo lo que encontramos en Génesis sobre Enoc. Es casi más lo que escribe el autor de Hebreos que lo que encontramos allí. Y Génesis capítulo 5, pues es el típico capítulo de la Biblia. Pues que eso, hay listas de nombres, hay años, hay, en este caso es una genealogía, y muchas veces pues lo leemos pues, en plan rápido, voy a leerlo y me lo saco de encima. Lo interesante al leer estos capítulos, sobre todo, es notar las diferencias, las cosas que se salen del patrón. En este caso, lo que leemos es que pues, empieza diciendo que Adán tuvo a Set, vivió tantos años, murió. Set tuvo a Enoch, vivió tantos años, murió, tal, tal, tal. Y así llegamos en el séptimo lugar, en este caso, no sé si es casualidad o no, pero llegamos a Enoch, que empieza igual que todos, ¿no? Pero el versículo 22 nos dice, y Enoch anduvo con Dios. Esto no lo dice de ninguno de los otros que aparece en la lista. Enoc anduvo con Dios, el versículo 24 otra vez. Y Enoc anduvo con Dios y entonces desapareció porque Dios se lo llevó. Bueno, esta historia en sí no parece dar para mucho, la verdad. Si nos pidieran a nosotros que hagamos una recolección de los héroes o testigos de la fe del Antiguo Testamento, creo que pocos habríamos escogido a Enoc. Pero el autor de Hebreos sí que le da gran importancia. Y señala sobre todo el hecho, por un lado, que fue trasladado al cielo por Dios y que anduvo o que agradó a Dios. Como decía, es la única persona, Enoc, de la que se menciona esto. Luego, más adelante, Noé se nos dice que él también anduvo con Dios. Pero en esta lista solo sale Enoc. ¿Qué significa este andar con Dios? ¿Significa que Dios, pues eso, estaba al lado de Enoc, iba caminando? Bueno, entendemos que no. Probablemente lo que el autor de Génesis está indicando es que Enoc disfrutó de una relación con Dios más especial, o sea, que sus antecesores y que sus predecesores. ¿Por qué? Pues por realmente no lo podríamos saber si no fuera por el autor de Hebreos. Si no fuera porque el autor de Hebreos, divinamente inspirado por el Espíritu Santo, nos da estos detalles que nos ayudan a entender qué es lo que estaba pasando con Enoc. Dice Hebreos que fue por la fe, o sea, que Enoc tenía fe, fue trasladado al cielo. Es decir, Enoc se fue directamente a la presencia de Dios sin tener que pasar por la experiencia de la muerte física. ¿A quién no le gustaría eso? Bueno, pues tener mucha comunión con Dios, ¿vale? Y a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Evidentemente esto no es algo que Dios hace constantemente en la palabra de Dios. De hecho, podríamos decir que solo lo vemos como dos veces, ¿no? En la vida de Enoc y luego en el caso del profeta Elías, que no es que suba en un carro de fuego, sube en un torbellino, hay algo de fuego por ahí, pero bueno, no confundamos. Fijémonos, sin embargo, en este caso. La fe de Enoc le llevó a tener una comunión especial con Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Caminaba, andaba con Dios, pero de ese andar con Dios, todavía esa comunión se hizo más grande y Dios lo trasladó al mismísimo cielo. Es decir, a una comunión todavía más grande, más maravillosa, más perfecta. Hermano, déjame preguntarte, ¿te está llevando tu fe a tener mayor comunión con Dios? Por supuesto, la enseñanza de la vida de Enoc no es que si tienes mucha fe, entonces el Señor te llevará al cielo y no tendrás que pasar por la muerte física. Pero lo que sí podemos aplicar a nuestra vida es que una fe verdadera cataliza la comunión con Dios. ¿Es Jesús tu amigo? Sé que muchas veces cuando hablamos de Dios, de Jesús, pues claro, lo vemos como el Señor de toda la creación, el dueño de todo, el majestuoso, el omnipotente, el todopoderoso. Y sin duda todas esas cosas son verdad. Pero a la vez la Escritura nos muestra a un Dios muy cercano. En los salmos, los salmistas constantemente están abriendo su corazón al Señor. Señor, no entiendo esto. ¿Cómo puedes permitir esto? ¿Qué dolor tengo? Etcétera, etcétera. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús, cuando habla con sus discípulos, también está hablando de una cercanía especial. En Juan 15... versículo 15 leemos que Jesús dice: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Estás tú desarrollando una amistad con Dios? ¿Te das cuenta del tremendo privilegio que está al alcance de tu mano, de tu corazón, de tu mente? ¿Compartes con Dios, con Jesús, tus ilusiones, tus deseos, tus problemas, tus frustraciones? ¿Tienes una relación de amistad con el Dios eterno? Bueno, no lo desaproveches, no seas... Bueno, no voy a insultar a nadie, también hablo conmigo, por supuesto, no seamos tontos. Tenemos a nuestra disposición, atento a nuestras oraciones, al Dios Todopoderoso. Antes hemos hablado de la importancia de la lectura de la palabra, estamos llamados a escuchar a Dios, estamos llamados a coger este libro y empaparnos de él, porque de esta manera estamos teniendo comunión con él, le estamos escuchando, le estamos entendiendo, le estamos conociendo más. Pero a la vez estamos llamados a orar con Él, a expresarle lo que hay en nuestro corazón, nuestras alegrías, por supuesto, lo que nos gusta, pero también lo que nos preocupa, lo que nos duele. Podemos hacerlo en cualquier momento. No hace falta hacer ningún ritual previo. Te puedes acercar a Dios en oración en cualquier momento. ¡Qué privilegio que tenemos! Ahora, estamos hablando de que la fe produce comunión con Dios y espero que cada uno de nosotros esté un poco pensando y dando vueltas si realmente estoy teniendo una fe verdadera, una fe que me hace tener comunión con Dios. Pero volviendo ahora al texto de Hebreos, ahora nos tenemos que poner un poco técnicos, ¿vale? Porque hemos dicho que la frase, cuando yo he leído en Génesis, dos veces repite lo mismo. Que Enoc anduvo con Dios. Versículo 22, versículo 24, lo mismo. Enoc anduvo con Dios. Pero cuando leemos Hebreos, no habla en ningún momento de andar. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Dice la segunda parte del versículo 5, que antes de haber sido trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Podríamos decir, andar con Dios es agradar a Dios. Podemos hacer esta comparación. Bueno, no quiero que penséis que el autor de Hebreos está inventando las cosas. Nos ponemos técnicos en el sentido de que el autor de Hebreos lo que probablemente está haciendo es citar la Biblia, pero la traducción griega del hebreo. Si, Manuel, sobre todo, o los que sabéis más, corregidme si digo algo mal, ¿vale? La traducción griega del hebreo, la Septuaginta, que más o menos empieza a escribir, creo que sobre el siglo III antes de Cristo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que en esa traducción, por un lado, Génesis, creo que en el versículo 22 dice que Enoc andó con Dios, pero después, en el versículo 24, dice que Enoc era agradable a Dios. Y es esa frase que entonces el autor de Hebreos luego coge y dice que Dios dio testimonio de que Enoc de haber agradado a Dios, ¿vale? No se ha inventado nada, simplemente está citando otra traducción de la Biblia. ¿Por qué mencionar esto? Bueno, por un lado, para que veamos que hay una relación estrecha entre caminar con Dios y agradar a Dios, obviamente, pero por otro lado, para que también veamos la conexión con el siguiente versículo, el versículo 6, que nos dice lo siguiente: y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Bueno, este versículo 6 nos amplía todavía un poco más la definición de fe que hemos leído antes en el versículo 1 y añade información crucial para que entendamos nuestras posibilidades de comunión con Dios. Lo primero que dice es algo muy severo, muy severo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros usamos imposible un poco a la ligera a veces, ¿no? Por ejemplo, es imposible aparcar cerca de la iglesia. ¿Cuánto lo habéis dicho? Bueno, algunos lo habremos pensado, si no dicho, al menos pensado. O, por ejemplo, es imposible pues, que el Madrid no robe en un partido de fútbol. Por ejemplo, ¿no? Así. A ver, no son cosas imposibles, son improbables, pero no son imposibles, ¿vale? Ahora, lo que nos está diciendo el autor no es que es improbable que sin fe agrademos a Dios. Está diciendo que es imposible, que el que no tiene una fe verdadera no puede agradar a Dios. En Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, nos dice algo similar. Está comparando la vida en el Espíritu, la vida en la carne, y dice lo siguiente, Romanos 8, del 6 al 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si juntamos pues, estas ideas, podemos entender que esta falta de fe puede tener que ver con este andar en la carne, sin duda. Y el tener fe tiene que ver con el andar en el Espíritu. Y dice, el que anda en la carne o el que no tiene fe es imposible, no puede agradar a Dios. Este texto también nos aclara que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que además que recompensa a los que le buscan. Es decir, obviamente, si queremos agradar a Dios, no tiene sentido que no creamos que existe un Dios, porque entonces básicamente estamos haciendo el panoli, ¿no? Pero además, pues obviamente, el que se acerca a Dios es necesario que piense que Él exista y además que a Dios le importa que te acerques. Porque podría ser, ¿no?, que yo crea que Dios existe, pero que le doy igual, que no le importo, que lo que yo haga con mi vida, pues ni le va ni le viene. Y dice aquí no, los que le que Dios remunera a los que le buscan. Dios recompensa a aquellos que se quieren acercar a Él. Esto tiene que ver también con la fe. ¿Quieres saber tú, entonces, si tú tienes una fe verdadera? Pues pregúntate lo siguiente. ¿Trato de agradar a Dios o me es indiferente lo que Él piensa? Por ejemplo, el Señor insiste en su palabra una y otra vez la importancia que los cristianos se reúnan regularmente. ¿Para qué? Pues para cuidarse, para edificarse mutuamente, para escuchar su palabra, para cantar, etcétera, etcétera. Claro, yo puedo tomarme en serio lo que dice y por todos los medios posibles voy a hacer o voy a asistir a todo lo que pueda porque Dios me lo manda. O puedo ignorar su llamado y buscarme cualquier excusa para dejar de venir o para dejar de servir a mis hermanos. ¿Cuál de estas dos opciones me señala una fe genuina y verdadera? Pues el que hace todo lo posible por agradar a Dios, por obedecerle, evidentemente. Fijaos que dijo Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os digo. Bueno, esto lo dice cualquiera de nosotros en su grupo de amigos o familia y nos quedamos solos en media hora, ¿verdad? Pero Jesús lo puede decir. Porque Jesús es el Señor, Jesús es el creador de todo, Jesús es el que ha hecho el mundo, entiende cómo funciona y Jesús, sobre todo, es el que más nos ama y quiere nuestro bien. Entonces, todo lo que Jesús nos dice a nosotros es para nuestro bien. Ahora, nosotros, entonces, estamos llamados a hacer todo lo que Jesús nos dice. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. ¿Eres tú amigo de Dios? Pues respóndete, estoy haciendo lo que Jesús me dice. Porque si no hago lo que Jesús me dice, pues de ninguna manera puedo considerarme que sea ni amigo de Dios, ni amigo lejano, ni de la infancia. No, eso no sirve. Soy amigo de Dios si hago lo que Él me pide. ¿Estás tú, entonces, caminando con Dios como hacía Enoch? ¿Estás teniendo y disfrutando realmente de una comunión profunda con el Dios eterno, con el Dios creador del universo? ¿Tienes tú una fe verdadera? Tu comunión con Dios puede ser, y es sin duda una de las señales más claras de que realmente tienes una fe verdadera. Por último, vamos a ver una tercera señal de una fe verdadera. Una fe verdadera procura o hace que nos ocupemos de nuestra salvación con temor. Fijaos lo que leemos en el versículo 7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Bueno, la historia de Noé sí que ya es un poco más larga, va desde Génesis 6 hasta Génesis 9, así que no os preocupéis que no la vamos a leer. Lo que nos importa para el pasaje que estamos tratando de entender es saber que, pues después de un tiempo donde la humanidad fue degenerando, y donde Dios dice, esto ya no hace más que pensar el mal, promulgar el mal, etcétera, etcétera, Dios decide que va a enviar un diluvio para dejar una sola familia en la tierra y como para empezar de nuevo. Y en medio de ese mundo horrible y terrible, Dios habla de Noé como alguien justo, alguien que caminaba con Dios. Y Dios le da unas instrucciones, dice, Noé, quiero que construyas un arca porque voy a enviar un diluvio que va a hacer desaparecer a todo el mundo de la faz de la tierra. Y después de recibir las instrucciones de parte de Dios, lo que leemos de parte de Noé, no escuchamos ni una palabra suya, simplemente leemos, y así lo hizo Noé, conforme a lo que Dios le había mandado, así hizo. El autor de Hebreos quiere remarcar, en este caso, que la fe de Noé le llevó a creer lo que todavía no se veía, es decir, ese juicio futuro de Dios, que él le había dicho, voy a juzgar la tierra, eso no lo veía todavía, pero él creía, tenía fe, porque Dios se lo había revelado. Y esa fe le llevó a él a ocuparse de su salvación y de la salvación de su familia con temor. Claro, cada vez que hablamos de temor, pues siempre tenemos que especificar exactamente a qué nos referimos. Porque cuando hablamos de temor y miedo, pues normalmente nos viene a la mente, pues eso, el horror, la fobia, esas cosas, ¿no? En este caso, el caso de Noé, por supuesto no se está refiriendo pues al temor como eso, como un horror, como pánico, etcétera, etcétera, sino que se está refiriendo al temor de Dios como un respeto, como una reverencia especial hacia Dios, una consideración de su autoridad y de su posición. Eso es entonces lo que produjo la fe de Noé en este caso. Por la fe, él creyó que lo que Dios estaba advirtiendo era real, que iba a venir un juicio, y por la fe, él consideró que Dios debe ser obedecido. Él me ha dicho que haga un arca, yo voy a hacer un arca porque tengo fe en él. Y hermanos, de la misma manera que Noé, una de las señales más evidentes de una fe verdadera es que nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Si recordáis el mensaje de la semana pasada, nos llevó a ver Filipenses 2, 12 y 13, donde leemos que el apóstol Pablo nos dice, o les dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y es muy importante que tengamos en cuenta esta dimensión de nuestra vida espiritual, sobre todo los que llevamos tiempo en la fe. La gente que se convierte ya de adulta ha sufrido como una transformación más grande o más radical y ese primer amor, podríamos decir, dura más años, ¿vale? O están más encendidos, tienen más fervor por seguir al Señor. Pero los que hemos nacido en la iglesia, hemos crecido en la fe, es probable que esa familiaridad, esa, a veces por dejadez, hemos convertido el mensaje tan maravilloso, ¿no?, de que Dios nos ha salvado no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ha hecho en Cristo. Este mensaje maravilloso de que somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe, como que al escucharlo tantas veces ha producido en nosotros cierto relax, cierta dejadez, falta de aprecio por lo maravilloso que es este mensaje. Y al final lo que nos queda es que, sí, la salvación es gratis. A mí no me cuesta nada. Y como es gratis, pues, y no me cuesta nada, pues tampoco me esfuerzo mucho. Eso, desgraciadamente, nos puede pasar a muchos. Sin embargo, este no es un pensamiento para nada bíblico. Toda la palabra de Dios nos llama siempre a vivir para Dios con fervor, con diligencia, con pasión. Aunque la salvación no me ha costado nada a mí, sí que le ha costado mucho al Señor. Él entregó a su Hijo, a su único, a su amado, para que Él tomara mi pecado, mi culpa, y yo quedara libre eternamente. Entonces, por mucho que sea gratuito para mí, de ninguna manera puedo ver la salvación y decir, no es para tanto. No, tenemos que entender y apreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. También podríamos decir que somos salvos solo por la fe. Las obras no me salvan, eso lo tenemos muy claro. Pero no somos salvos sin obras. Es decir, no, la fe que realmente salva, la fe verdadera, va acompañada de obras. Es impepinable, se dice. Es que no hay otra. Si es fe de verdad, va a tener obras. Hasta el ladrón en la cruz, ¿verdad?, el que se convierte, da testimonio de Jesús. ¿Le quedan poco tiempo para morirse? Pues en ese poco tiempo da frutos. Una fe verdadera da frutos. No es posible que un creyente durante décadas y décadas no dé frutos. Eso no es ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, si tu vida cristiana se caracteriza, no te importa si pecas o dejas de pecar, o te importa más, bueno, a ver lo que piensan de mí los otros de la iglesia, que quede bien el domingo, ya de lunes a sábado ya haré lo que quiera. Si tu proceso de santificación lleva décadas estancado, es probable que la fe que crees tener, pues no tenga nada de verdadera. La fe verdadera nos lleva a actuar como Noé, a ocuparnos en nuestra salvación y la de los que nos rodean con un temor reverente, dándole la máxima importancia posible en nuestra vida. Porque realmente no hay otro asunto en nuestras vidas que sea más importante, ¿verdad?, que tengamos que tratar. Muchas veces nos matamos a estudiar, a trabajar, porque queremos ¿qué? Queremos una vida mejor. Queremos que durante los próximos 60, 80, 90 años, si eres de esta iglesia, pues quiero vivir mejor, ¿no? Bueno, voy a malvivir en este mundo. ¿Está mal esforzarse para eso? No. Ahora, ¿por qué nos vamos a matar en eso, que nos va a durar eso, como mucho 80, 90 años, y en cambio, lo que tiene que ver con la vida eterna, lo que tiene que ver con lo que voy a experimentar para siempre, sin acabar, eso lo trato como, bueno, un poco a la ligera, ¿no? Ya llegará, cuando llegue. No, es ahora que tenemos que lidiar con estas cuestiones. La Biblia, el Señor, nos lleva a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que hizo Noé por la fe. Una fe verdadera nos lleva a ocuparnos de esta manera, a tratar nuestra salvación como lo más importante de nuestra vida. Entonces, te animo a que tú consideres si, ostras, le estoy dando realmente la importancia que tiene la salvación en mi vida. O sea, ¿realmente estoy tratándolo apropiadamente o estoy muy relajado, la verdad? O no me preocupa si doy fruto, o no me importa si doy testimonio o dejo de dar testimonio. ¿Realmente estoy viviendo mi salvación y ocupando de ella con temor y temblor? No entendió lo que estaba en juego, la salvación suya, la de su familia. Y fijaos, Noé no sabía prácticamente nada de Dios y de sus planes para la historia. Él sabía lo poco, lo que había revelado Dios hasta ese momento, ¿no? Pero en nuestro caso, que tenemos toda la panorámica histórica, que sabemos todo lo que Dios ha invertido en rescatarnos y en salvarnos, ¿cómo no vamos a, con mayor temor y temblor, dedicarnos a nuestra salvación? Si un hombre perdido ahí en el Medio Oriente construyó un arca durante ciento y pico de años porque Dios le había dicho que iba a enviar un diluvio, pues se dedicó con ese temor por la salvación suya y de su familia, ¿cómo nosotros, sabiendo que ese arca realmente estaba apuntando hacia la obra de Cristo, hacia la salvación que Él iba a conseguir por nosotros, algo mucho más tremendo, mucho más terrible también, que Jesús, el Hijo de Dios, tuviera que sufrir la ira que nosotros merecíamos? Que sepamos esto y que digamos, bueno, sí, no es para tanto, me voy a dedicar a otras cosas. ¿No veis que ahí hay una desconexión entre lo que sabemos y lo que vivimos? No tiene sentido. Entonces, por mucho que te creas creyente o evangélico o bautista, pon la etiqueta que quieras, comprueba si tu fe realmente está dando frutos. Porque si no da frutos, tiembla. Tiembla porque tendrás que enfrentar el juicio de Dios. La señal de una fe verdadera es que tratamos las cuestiones de nuestra salvación con el mayor respeto y temor posibles. ¿Tienes tú, entonces, esta clase de fe? Te animo a que esta mañana reflexiones una vez más si estás viviendo con esta clase de fe. Comprueba y contrasta si le estás dando lo mejor a Dios, si estás disfrutando de tener comunión con Él y si te estás ocupando de tu salvación con temor y temblor. Y persevera en la fe, aunque no observes los resultados a corto plazo. Abel tenía fe y Abel lo mataron enseguida por actuar con fe. Miles de cristianos hoy en día, año tras año, son torturados, perseguidos, incluso asesinados por seguir con fe a Jesús. No te eches atrás, no des media vuelta porque aparezcan dificultades. Persevera en la fe, aunque por un tiempo duela. No te eches atrás y recuerda también que la fe nos lleva a experimentar una comunión con Dios incomparable. Quizá alguno de vosotros sentís solos, sentís que no encajáis, o sentís que este mundo no está hecho para vosotros. Y decís, ¿dónde, Señor? Es que, ¿qué hago? Bueno, acuérdate que Dios, el Rey del Universo, quiere ser tu amigo. Y que si realmente tienes una fe verdadera, nunca vas a estar solo. Vas a estar mejor acompañado que nadie en este mundo. Experimenta y disfruta de la cercanía con el dueño y creador del universo. Os animo, hermanos, entonces, a perseverar en la fe y a que sigamos comprobando si esta fe que decimos y declaramos y cantamos es realmente una fe verdadera y genuina. Vamos a orar, hermanos. Os pido que con libertad, si el Señor os mueve a hacerlo, pues ahora podáis orar y responderle.